Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesiacafe.com.
Pues en esta ocasión estamos por acá y realmente pues para mí es una bendición muy grande el poder estar en este tiempo, compartir con mi amigo, el pastor Richard, con su familia, su esposa, sus hijos y sobre todo con esta hermosa iglesia que de primera mano sé el proceso por donde han pasado. En el 2002, cuando Richard comenzaba a pastorear, lo conocimos allí en la esquina de un mall en Grand Prairie, con una iglesita que apenas el local era un cuadrado. Amén. Y hemos visto la evolución de él, de su casa, de su familia, de la iglesia, del ministerio, hasta donde Dios los han llevado. Y realmente me gozo grandemente. Amén. Así que para mí es una bendición poder estar aquí. Espero que podamos servirles como es nuestro corazón, servirles con la mejor disposición y sobre todo poder seguir edificando. Amén. Edificando, de esto se trata, de edificar lo que ya Dios ha planificado hacer con esta casa desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así que le agradecemos al Señor por todo. Saludamos a los amigos, hermanos que nos conocemos ya de algún tiempo, a los que son quizás más recientes en la casa o no nos conocen, pues qué bueno, también me alegro de poder saludarles. Y en esta hora quisiéramos entonces entrar en propiedad del tema que nos compete para esta noche. Y quiero felicitarles a todos ustedes que de una forma u otra han venido corriendo de sus trabajos, del quehacer de toda la semana, y han respondido a este llamado de ser adiestrados bajo este tema, una iglesia saludable. Así que yo creo que ustedes mismos deben darse un aplauso. Amén. Aleluya. Y le damos gracias al Señor por gente que tiene un corazón de servicio. Aleluya. Me encantó este tiempo de adoración, de alabanza en comunidad. Los individuos que adoran conforman la iglesia que adora. No hay una iglesia adoradora si no hay individuos que son adoradores. Aleluya. Por lo tanto, cuando hablábamos ayer, y obviamente tuvimos que ir bien rápido, yo estoy ministrándole principios y material que me ha tocado meses ministrarle a la iglesia en par de horas a ustedes. Así que cuando hablábamos de la adoración y tocamos el tema, enfatizamos que es la actitud y la postura de un corazón. Amén. Pero cuando la actitud y la postura de un corazón se ha rendido ante Cristo como adoradores, como proscune, amén, cuando llega el tiempo de cantarle, cuando llega el tiempo de la música, cuando llega el tiempo de estar en comunidad con mis hermanos, eso fluye naturalmente. Aleluya. Y eso es lo que pasa y ha pasado en este tiempo. Así que vamos a entrarle en materia de tema. Y hoy nos compete específicamente, hablando sobre el gran tema, una iglesia saludable, en esta segunda plenaria, hablar sobre el mensaje y misión de la iglesia. El mensaje y misión de la iglesia. Y yo quiero que usted entienda algo, que hay un principio fundamental acerca del mensaje de la iglesia que nunca podremos pasar por alto. Que cuando hablamos acerca de aquello que expresamos, que aquello que decimos, que aquello que transmitimos como mensaje de parte de la iglesia de Cristo, tiene que estar vitalmente presente. Es la raíz del mensaje de la iglesia. Y es el siguiente: el mensaje que predica o enseña la iglesia tiene que ser bíblico. Usted, si tiene los papeles de notas como este, ahí podrá encontrar el underline ese, y lo puede escribir. El mensaje que predica o enseña la iglesia tiene que ser bíblico. ¿Por qué esto es importante? Porque todo lo que hagamos en la iglesia y como iglesia tiene que estar enmarcado en las escrituras. Nosotros como iglesia no estamos en el mundo para pregonar filosofías humanas. Nosotros como iglesia no estamos para alentar simplemente las emociones de la gente. Aquellos que hay un depósito ministerial sobre sus vidas de ser ministros del reino de los cielos. Y cuando digo ministros del reino de los cielos, estoy hablando que todos aquellos que han sido llamados, hay un corazón de poder servir a la obra del Señor y ser testigo de Cristo. Debe latir en su corazón el hecho de que lo que se habla, de lo que se enseña, que lo que se proclama, el mensaje que se predica, tiene que estar basado en las sagradas escrituras. Porque vivimos en un tiempo donde se ha colado dentro de la iglesia muchas filosofías de corte humanista, social, donde queremos venir a alentar a la gente y provocar una especie, yo le llamo una iglesia cheerleader, donde tú puedes, echa para adelante, jeje. Alabao, alabín, alabín, bombao. Tú eres el campeón. Y hace estos pasos y seguirás en la victoria. Y cuando vamos a la palabra del Señor, me dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando la gente se enfrenta entonces con las aflicciones de la vida, choca con el mensaje que han venido escuchando de toda esa demostración de que todo está bien, peaches and cream, pero cuando llegan los momentos de dificultad de nuestra vida, por no estar cimentado en la palabra del Señor, por no entender que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando llegan esos momentos, nuestra vida, nuestra fe se sacudida de tal forma que entonces lo primero que hacemos es correr para el mundo en vez de cimentarnos en la palabra y entonces encontrar en ella cómo puedo, con la palabra, con herramientas de la palabra, poder salir de esta situación. La salud de la iglesia ocurre cuando su mensaje se predica, se enseña a través de la palabra. Mire, eso se extrapola a nuestra vida como creyentes. No solo como iglesia, como liderato, tendremos que estar enfocados en que el mensaje que estamos transmitiendo sea netamente bíblico, sino que nuestra vida como individuos tiene que estar cimentada en la palabra del Señor. Y yo quiero ir a un versículo que lo tocamos ayer, pero quiero volvérselo a repetir, y está en 2 de Timoteo, capítulo 3. Tenga su Biblia, iPad, iPhone, Android, yo no sé lo que usted tenga ahí con la Biblia pendiente. Aleluya. Dice el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Y qué es verdad? Lo que es verdad es lo que es correcto, lo que tiene que ser como es, ¿ok? Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La comunión con la palabra se tiene que dar individualmente y colectivamente. Individualmente es nuestra responsabilidad personal, el que yo constantemente tengo que sacar tiempo para ir a las escrituras. La palabra nos dice Jesucristo hablando en la tentación, cuando Satanás le pide que convierta las piedras en pan, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino que ¿qué? sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando entendemos este principio, comprendemos que más que las necesidades físicas que podamos tener como seres humanos, nuestra necesidad primordial es alimentarnos de lo que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y la palabra no es otra cosa que el pensamiento de Dios vertido en las Escrituras. Cuando usted articula, habla, pronuncia palabras en el idioma que sea, es el producto de sus pensamientos, de lo que a milésimas de segundo ocurre en su cerebro por todo un proceso de análisis que envuelve todas unas experiencias de vida, de capacidades, de intelecto. Y cuando hablamos, estamos expresando lo que hay dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted quiere conocer a alguien, escúchelo hablar. Como pastores aprendemos a conocer la gente por cómo hablan, porque es un principio bíblico. De igual forma, si queremos conocer lo que está en el corazón de Dios, si queremos conocer lo que está en la mente de Dios, si queremos conocer la voluntad de Dios, vayamos a las Escrituras. ¿Saben? Me encuentro mucha gente que pasa tiempo en la iglesia y siempre están en esta disyuntiva de cuál será la voluntad de Dios para ellos. Y están en esa búsqueda, si es la voluntad de Dios y cuál será la voluntad. Y están todo el tiempo en esa disyuntiva, cuando realmente la palabra me dice a mí que si yo quiero conocer la voluntad de Dios, simplemente debo ir a las Escrituras. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, a renglón seguido, después de, el fruto de, lo que ocurre después de haber ocurrido esto es lo siguiente: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El instrumento de transformación en el hombre es la palabra de Dios. El instrumento de santificación, o sea, el proceso de llevar un hombre, una mujer, un joven, un niño a un estado de separación. Porque cuando vamos al contexto de santificación en la palabra, no es meramente que usted ande con una falda hasta el suelo, que ande así como un muerto, todo largo, el pelo largo, todo largo, hasta la lengua larga, todo. Usualmente son la gente que tiene la lengua más larga, pero no es el tema. Aleluya. Ese proceso de santificación en el contexto bíblico es separación. La santificación es un proceso donde usted está siendo separado constantemente del mundo, de su sistema, de su ideología, y es puesto en un estado donde como instrumento de Dios se utiliza para la gloria del reino. Cuando las cosas se santificaban en el Antiguo Testamento, se ungían y lo que hacían era apartarse para una responsabilidad. ¿Se acuerda del tabernáculo? Todo lo que se santificó, todo lo que se le puso aceite, fue para un propósito. Asimismo es nuestra vida. Cuando se va santificando, se va separando para agradar al Señor y para cumplir con su propósito. Pero ese proceso de santificación, de separación, es a través de un proceso de transformación. Y esa transformación ocurre ¿dónde? En la mente. Para que sean cambiados sus pensamientos. ¿Por qué? Porque aquí es donde es el CPU. ¿Sabes de qué les hablo? Central Process Unit. Lo que tienen las computadoras, ahí es donde hace. Usted le da un comando, si está programada en ese CPU, la computadora lo va a hacer. Si no está programado en ese CPU, la computadora no lo va a hacer. Hay gente que se cree que las computadoras son inteligentes y hacen todo lo que ellos quieren. No, solo va a ser para lo que fue programado. De igual forma, nos manejamos en la vida de acuerdo a la programación que hay en nuestra mente. ¿Qué causó eso? Nuestras experiencias de vida. Los procesos por los cuales hemos venido, nuestras experiencias en nuestra niñez, cómo fuimos creados, qué elementos de espiritualidad hubo o no hubo en nosotros. Cómo aprendimos ciertas cosas en la vida, quizás a veces distorsionadas o no distorsionadas, quizás a medias verdades o no, pero somos un cúmulo de experiencias. Y cuando venimos a Cristo, cuando el Señor nos alcanza, entonces a través de su palabra, el Espíritu Santo empieza a sacar esas experiencias o a transformar esas experiencias que no producen gran cosa en nuestra vida, para que entonces la palabra del Señor es la que vaya poniendo la información correcta para usted manejarse y vivir. Jesucristo hablando, ya casi para ir a ser sacrificado, orando por sus discípulos, al Padre, dice: Padre, te pido que los guardes, y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En otras palabras, mi proceso de santificación va en acorde, en línea con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo me miro en ella, ella dice que es un espejo. Y cuando usted se contempla en la palabra del Señor, ¿cuál espejo le ocurre cuando usted se levanta por la mañana y se mira? Necesito afeitarme, o maquillarme, o peinarme de mejor, o pasarme el blower, la plancha, yo no sé. O lavarme estos dientes que están amarillos. Cuando nos miramos en la palabra, cuando la escudriñamos, saltan de sus páginas, nos confrontan y nos hacen responder: esta es tu vida. Lo leímos en 2 Timoteo capítulo 3, que estás en esta dirección, está incorrecta, pero quiero corregirte para que vayas por el camino correcto. Aleluya. ¿Está conmigo aquí? Tiene que ser bíblico. Porque si no es bíblico, nada de lo que intentemos tendrá éxito. Colectivamente, individualmente es nuestra responsabilidad. Colectivamente es la responsabilidad del liderato de la iglesia. Al pastor Richard, el equipo de trabajo que está en esta casa, edificando esta casa, tiene una responsabilidad de poder ministrar principios bíblicos. Efesios capítulo 4. ¿Con qué propósito? Si usted va a ese capítulo 4, del versículo 9 en adelante, dice: fíjense que dice: ascendió sin duda. Eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenarlo con la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio las siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La responsabilidad de los ministerios en la iglesia, y vamos a hablar de eso mañana acerca de los dones y talentos, es edificar a la iglesia para que usted haga el ministerio. Eso cambia el panorama. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo venimos de una cultura de iglesia donde creemos que el ministerio lo tiene que hacer el pastor, que el ministerio lo tiene que hacer el líder de hombres, la líder de mujer, los ancianos, y yo vengo aquí simplemente a comer, cantar y vuelvo para casa. No, eso no es lo que dice Efesios capítulo 4. Nuestra responsabilidad pastoral es equiparlo a usted para que usted como iglesia haga el ministerio.
Y es por eso que tiempos como este se dan. Es por eso que tiempos como los discipulados, como la mentoría, aleluya, es tan importante en la iglesia. Porque constantemente estará equipando a la gente. Mire, ese proceso continuará, dice, hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos llamados o niños inmaduros, debo decir. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Cuando una iglesia está edificada en la palabra del Señor, es una iglesia que venga lo que venga, permanecerá firme. Aleluya. Puedan soplar los vientos que puedan soplar, pero una iglesia enraizada en la palabra del Señor. Aleluya. Le pasa como un proverbio chino, que cuando viene la tormenta, las ramas de los árboles pueden verse mover y tambalearse, ir de aquí a allá. Pero cuando usted baja la mirada y sigue hasta el tronco, esas raíces que están ahí son las que ayudan a que ese árbol, aunque sus ramas se mueven, permanezca firme. No estoy diciendo que las ramas, nosotros como ramas, podamos ser azotados de vez en cuando por la vida, por los problemas, por las dificultades. Lo que estoy diciendo es que si su vida está cimentada en la palabra del Señor, aunque parezca que nos movemos de aquí a allá, pero nuestro tronco está firme. Aleluya. Es una responsabilidad individual, pero es una responsabilidad colectiva. La iglesia que no está enmarcada en la palabra del Señor tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando venga el enemigo, será fácil tentarle, acusarla. ¿Qué fue lo que hizo que Cristo permaneciera firme en la tentación? ¿Qué fue? La única declaración, y escrito está, y oísteis que fue dicho. El mismo Cristo nos da el ejemplo de una vida cimentada en la palabra del Señor. Así que es importante que entendamos este principio. Todo lo que hagamos en esta casa tiene que ser bíblico. Toda manifestación del Espíritu, toda enseñanza, todo trabajo, todo elemento de actividades que se hagan, tiene que estar enmarcado en la palabra del Señor. ¿Por qué esto es importante? Porque mire, no se lo leí al principio porque quiero leérselo ahora. Como base para esta discusión, tendremos que entender que nuestra organización, estructura, desempeño, mensaje y misión como iglesia debe ser una intencional y enfocada. En otras palabras, debe tener un propósito. La iglesia que es saludable está caminando con un norte, con una intención, con una estructura que se hace adrede para que funcione. No podemos esperar que simplemente las cosas caigan del cielo. Como mentores, como líderes, no estamos aquí para inventárnoslas en el aire y ver cómo entonces nos resulta este nuevo embeleco que se inventó el pastor, de estar discipulando gente. No, esta estructura es una estructura que está diseñada con una intención: lograr transformación en la gente. Y no podemos ser como barcos que van en las olas sin ningún timón, de aquí para allá donde nos dé el viento. No, tendremos que estar firmes en nuestra ruta, en nuestra dirección. Porque cuando usted está firme en su ruta, en su dirección, usted sabe para dónde va. Hace años aprendí un dicho del pastor Tommy Moya que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva. Pero una iglesia saludable se traza una ruta bíblica y camina por ella. Un mentor, un líder que está cimentado en la palabra del Señor, es un mentor, es un líder que sabe para dónde va. Porque a través de esta palabra conocemos la voluntad del Padre. Ahora bien, ¿cuál es en sí el mensaje de la iglesia? Mire, esta es la respuesta más sencilla. El mensaje es simple y llanamente, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La buena noticia de la palabra evangelión, del griego evangelión, que no es otra cosa que evangelio, que su significado es simple y llanamente la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo Jesús. Y agradó a Dios reconciliar al hombre, no teniendo en cuenta su pecado, ¿a través de quién? De Cristo. Y ese es el énfasis del mensaje del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a cada una de las iglesias en Asia Menor. Constantemente anunciar. De hecho, él dice: yo fui llamado como apóstol, a mí se me dio la responsabilidad de decirle al mundo que el plan que Dios se trazó desde antes de la fundación del mundo fue simple y llanamente que en un momento dado iban a ser salvos los hombres a través del sacrificio de Cristo Jesús. No cabe duda alguna que como iglesia ese debe ser nuestro mensaje central. Pretender otra clase de mensaje es ser completa y netamente antibíblico. Aleluya. Romanos capítulo 10. ¿Esta agua es para mí? Bien enseñadito usted. Romanos capítulo 10. Dice: pues Moisés escribe que la ley, y estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice: el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las escrituras: todo el que confíe en él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todo lo que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen la buena noticia. Su responsabilidad como cristiano como iglesia de predicar un mensaje, o el mensaje es representar a Cristo. Juan 3:16, ¿qué dice? Ese es el compendio de la Biblia, el resumen de la Biblia, el resumen del Evangelio. Ese es el mensaje de la iglesia. Ahora bien, para que el mensaje sea claro y contundente, una iglesia saludable tiene que estar edificada y centrada en Cristo. Porque si el mensaje es acerca de Cristo, yo como creyente y como iglesia tengo que edificar mi vida y tengo que edificar la iglesia de Cristo centrada en Él. De ahí entonces la importancia de cómo edificamos. Y quiero que vaya conmigo en esta hora a Mateo capítulo 16. Versículos 13 al 19. El mensaje es claro, en eso no hay problema. Yo conozco borrachos que predican mejor que muchos pastores y le hablan de Cristo a la gente. En la iglesia que yo me crié, en la iglesia de Dios Pentecostal MI en Ciales Pueblo, al frente vivía un hombre que le llamaban Ciclón. Y así mismo era cuando se emborrachaba. Y empezaba a gritar por toda la casa hacia frente del parking de la iglesia. Y predicaba, Cristo. Y un día nos dio una revelación a nosotros los jóvenes bien tremenda. Se paró así. Tú no sabes quién es Dios. Le estoy diciendo esto para que entienda por qué debemos edificar. Tú no sabes quién es Dios. Nosotros jovencitos ahí, viendo a este hombre borracho. Te voy a decir quién es Dios. Dios. De divino y inmortal. Oh, omnipresente, omnipresente. Ese Superman, Dios es Superman. En aquel entonces fue una revelación para mí. Yo me quedé. Y de arreglón se dijo: ¿tú crees en los extraterrestres? Porque si no crees en los extraterrestres, no crees en Dios. Porque Dios es extraterrestre. Dios no es de este mundo. El mejor mensaje que había escuchado del... Yo tomando notas y todo. Pero aquel hombre estaba edificando en Cristo. Su vida está edificada en Cristo, no. Mateo capítulo 16, 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún profeta. Entonces le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo. Mi versión dice el Mesías, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No te lo reveló carne ni sangre. Y yo te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca O sea, sobre la declaración que había hecho Pedro, edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Así que, basados en esta porción bíblica, podemos entender cómo edificamos. Número uno, apúntelo. Eso lo tengo yo acá. Edificamos sobre lo que confesamos. Edificamos sobre lo que confesamos. ¿Qué fue lo que confesó Pedro? ¿Qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es súper importante de entender como iglesia, como individuos, para edificar nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese hecho de decir tú eres el Cristo, del hebreo Mesías, lo que está diciendo es tú eres el ungido. En otras palabras, en el contexto del plan de Dios, la promesa de Dios para Israel era la siguiente: llegará el tiempo, y parafraseo, que voy a enviar a mi ungido. E Israel sabía lo que significaba un ungido, porque cuando un rey iba a tomar posesión, puesto por Dios, ¿qué se hacía? Se ungía. Y como te vine diciendo al principio, la unción lo que hace es la separación de ese individuo para un propósito. Y cuando Pedro dice tú eres el Cristo, lo que le está diciendo o respondiendo es: tú eres el que el Padre ya designó desde antes de la fundación del mundo, lo separó, lo ungió para hacer el propósito eterno de salvar a los hombres. Aleluya. En otras palabras, no hay Hare Krishna, no hay Buda, no hay filosofía, no hay Mahoma que pueda hacer lo que Cristo hizo y hará como el ungido de Dios. ¿Cómo edificamos? Edificamos en lo que confesamos. Pedro confesó al Cristo. Y como iglesia, como individuos, constantemente estaremos proclamando al Cristo en la medida que sea una confesión. Se lo leí en Romanos capítulo 10. Sí, lo vio, lo escuchó. Somos salvos, ¿por qué? Porque confesamos a Jesús. Aleluya. Mire, venir a Cristo, tener la salvación, es lo más simple que puede hacer el ser humano. Es lo más sencillo, es confesar, es creer en el corazón. Wow, lo que tú hiciste, Cristo, en la cruz del Calvario, es suficiente para hacerme justo a mí. ¿Y de qué se trata la justicia delante de Dios? La justicia delante de Dios es simple: ponerlo a usted en el lugar correcto. Que mientras viva en pecado, no va a estar. Aleluya. Quien único logra ponerlo a usted en correcta armonía con Dios es Jesús. ¿Por qué? Porque Él tomó su lugar cuando usted y yo merecíamos la condena, el castigo. Aleluya. Y eso es lo que necesita Norteamérica, es lo que necesita el mundo entender: que el único camino al Padre se llama Cristo Jesús, porque es el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Le voy a decir esto y no me malentienda y no me llame. Y le va a sonar, y más en esta época de tanta equidad y de respeto. Y Dios es exclusivista. Hold your horses. Nadie va al Padre Nadie va al Padre. Nadie va al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de mí.
Todos los caminos conducen a Dios.
Yeah, right.
Tú después que estés haciendo, pastor, yo me porto bien, yo no hago nada a nadie. La Biblia me dice que nuestras justicias humanas son como un trapo de inmundicia. ¿Usted sabe qué significa eso en la palabra, un trapo de inmundicia? En el contexto bíblico es una toalla sanitaria. Nuestras justicias, lo que yo puedo hacer por mí para saber que estoy correcto. Porque nuestra humanidad caída, pecaminosa, no tiene la capacidad. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. El contexto original lo que significa es: por cuanto yo soy un pecador, yo no puedo alcanzar la justa medida que Dios tiene para que las cosas sean como Él quiere. Eso es lo que significa. Y el único que puede lograr eso es Cristo. So que en esencia, escuche bien, seguimos siendo pecadores. El asunto es que haber confesado a Jesús me hace que cuando el Padre mire mi vida, no me vea a mí. Cuando Él quiere mirar la iglesia, Él solo mira para el lado. La palabra dice que Él está sentado a su diestra. Cuando Él te mira a ti, no te mira bajo las imperfecciones, bajo tu pecado, después de haber confesado a Jesús. Te mira a través del lente de Cristo. Dice: mi hijo pagó el precio, hoy él está correcto, justo ante mí, llegó a la medida, aleluya, no por lo que él haga, sino por lo que hizo Jesús. Cuando tú y yo confesamos a Cristo, estamos entonces edificando en la dirección correcta, aleluya. Dos, ¿cómo edificamos? Nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe nos alinea con el cielo. Nuestra confesión de fe nos alinea con el cielo. Versículo 17. Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No fue ni carne ni sangre, sino ¿quién? El Padre. Esa expresión no fue carne ni sangre. Lo que está diciendo es, o sea, lo que tú acabas de decir vino netamente del Padre, porque no te lo dio la experiencia. No te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo reveló la experiencia. No te lo reveló el conocimiento. No te lo reveló la razón. Te lo reveló el Padre. Jesucristo dijo: nadie puede llegar a mí si el Padre no lo trae. Aleluya. Cuando decimos que nuestra confesión nos alinea con el cielo, estamos diciendo que somos encarrilados en la dirección correcta. By the way, la palabra arrepentíos o arrepentimiento, convertidos porque el reino de Dios está cerca, esa palabra arrepentimiento es la palabra en griego metanoia. Y la palabra metanoia, en su contexto, en su raíz, lo que significa es un cambio de mentalidad, que implica un cambio de dirección. En otras palabras, cuando usted y yo estábamos sin Cristo, caminábamos así. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, lo confesamos con nuestro Señor y Salvador, el cielo nos alinea y nos cambia la dirección y hacemos 180 grados en otra dirección. Y entonces empezamos a alinearnos al propósito de Dios. Es ahí donde muchos de ustedes han experimentado que cuando vivían sin Dios y sin esperanza, su vida era un reguero. Mire, yo como pastor muchas veces me encuentro una de gente que yo digo: pero qué reguero de vida, ¿cómo pueden vivir así?
Entonces la imagen que tengo es la imagen de Brenda en la casa cuando los niños han revolcado todo, que se levanta por la mañana y está casada. ¿Usted se cree que yo soy una esclava? ¡Me van a matar! No le cuenten eso cuando venga por ahí. Y ella empieza a recoger y empieza y coge la correa y todo el mundo a volar para los cuartos, a hacer la cama. Nuestra vida alineada con el cielo lo que significa es que nos empiezan a ordenar. Y la mayoría de nosotros estuvimos sin estructuras y disciplina. Y cuando nos topamos con el Cristo, es donde empiezan a ajustarnos los tornillos y empiezan a edificar la estructura de nuestra vida. Y déjeme decirle, aleluya, edificar una estructura es crear aquel esqueleto que sostiene un edificio. Lo más importante de este edificio no es todo esto bello que usted ve aquí. ¿Dónde está? El cemento, la varilla, el acero que está, que no se ve, pero que sostiene esta estructura. Así es Cristo cuando viene en nuestra vida. Nos alinea, nos empieza a estructurar. El problema de nosotros es que muchos de nosotros hemos venido con una indisciplina de vida, que cuando la palabra de Dios nos empieza a llamar a cuenta a través de los recursos que Dios ha establecido, como los pastores, los apóstoles, los maestros, los profetas, los mentores, nos empieza empezamos a resbalar y aleluya. Pero es ahí donde tu vida está siendo alineada. Mire, ¿usted ha conducido un vehículo desalineado? Digo, muchas mujeres no saben de qué estoy hablando, pero mira, Miguel, una señora dice al mecánico, mire, tiene algo malo el carro. ¿Qué? Es que la pieza 710 está mala. La pieza 710, sí, chequéelo. Y dice, fue el mecánico, empecé a chequear la pieza 710, no encontraba la pieza 710. Y vuelve a chequearla, pero señora, no encuentro la pieza 710. La pieza 710 es la que está mala. Y va, y por último, cuando dice, pero venga acá entonces, la llevó allá. ¿Y cuál es la pieza 710? Mírela ahí. Y cuando lo mira, es el tapón del aceite del motor que dice oil. Lo estaba viendo al revés. Después pueden acribillarme afuera, hermanas. Pero usted ha estado en un vehículo desalineado. ¿Qué le pasa al vehículo desalineado? O se toma hacia la izquierda o se va hacia la derecha. Y es un peligro porque puede causar un gran accidente. Cuando tu vida está desalineada, lo que te puede esperar es posiblemente un accidente. Pero nuestra confesión nos alinea con el cielo. Es el Cristo, el ungido, el único que tiene la capacidad de hacer el trabajo que el Padre ya destinó que hiciera y que hizo en la cruz del Calvario para tu vida y para todas las generaciones que vengan antes de que Él venga en gloria. 3, nuestra confesión de fe revela la identidad divina de Cristo. Mire qué cosa, revela la identidad divina de Cristo y a su vez revela la identidad que Dios nos da. Nuestra confesión de fe revela la identidad divina de Cristo y a su vez revela la identidad que Dios nos da. Después que Jesús le dice, que Él dice que Él es el Cristo, dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro, tú eres roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y de esto se trata nuestra confesión, que una vez la revelación de quién es Él como Cristo, o sea, el que puede resolver mis problemas, mi identidad en Dios toma sentido. No es la que me dio el mundo, las experiencias negativas, las experiencias hirientes, no es la que quizás aquel ministerio causó dolor en mí, es la que Cristo da. Aleluya. Y la palabra dice que fuimos entonces, una vez confesados a Jesucristo como Señor y Salvador, conformados como sus hijos. Y cuando fuiste engendrado en el mundo espiritual como hijo de Dios, entonces la identidad que va a empezar a manifestarse en ti es la identidad del Padre, porque como Padre transmite su DNA a nuestra vida. ¿Cómo así? Por la sangre del Cordero. Oh. Aleluya. Interesante. Aquí hay gente de muchas partes de Latinoamérica, y cuando nos saquen sangre espiritual aquí como una prueba para saber de dónde somos, todos vamos a ser del mismo Padre. Por eso es tan importante entender esto. Nuestra confesión, edificamos con la identidad correcta, somos hijos de Dios. Por lo tanto, todo ese cúmulo de costumbres que traímos de nuestra vieja vida, de lo que me enseñó papi y mami, de lo que aprendí allá de la calle. No, porque tú sabes que chacho, yo, que conmigo no se meta, porque yo en la calle, muchacho, no sabe cómo yo era. Todavía no está claro en tu identidad. No, porque tú sabes que. No, es que ya tú sabes nada. Tú eres hijo de Dios ahora. Y los hijos de Dios tienen un comportamiento. Los hijos de Dios tienen un código de vida. Tienen unos principios bíblicos por los cuales vivir. Aleluya. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y me maravilla. La delicadeza y el cuidado de Cristo para con sus hijos, de llevarnos a través de un proceso y llevarnos a esa conciencia de lo que somos en Él. Cuando vemos a Jesús que llama a Pedro, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Pedro. En otras palabras, le está diciendo: Simón, en el original, lo que significa es una rama que es movida por el viento. Le está diciendo: tú ahora mismo eres inestable, ahora mismo eres volátil, ahora mismo eres medio esquizofrénico. Ahora yo sé lo que tú eres en este instante: una rama movida por el viento, inestable, volátil. Aleluya. Pero serás llamado Pedro. Cuando termine contigo, serás una roca. Y ese es el proceso que estamos trabajando en los grupos mentores, llevando a la gente de Simones a Pedros. Y qué bueno que cuando usted ya no esté como Jesús que ascendió y dejes esos hijos a caminar solitos, ellos puedan pararse frente a las multitudes o frente a la gente que sea y predicar investidos con el poder del Espíritu Santo, como pasó en el libro de Hechos, y la gente pueda mirar entonces a Jesús. Porque lo que hizo, que fue formar a Cristo a través de la confesión, alinear a un hombre y una mujer en la dirección correcta con Dios. Aleluya. La parte B quisiera discutirla con ustedes, y dice: lo que reconocemos como autoridad, lo que reconocemos como autoridad sobre nuestras vidas tendrá influencia y dominio sobre nosotros. Uf. lo que reconocemos como autoridad sobre nuestras vidas tendrá influencia y dominio sobre nosotros. Queramos o no, todas aquellas personas que han estado en autoridad sobre nuestras vidas nos han influenciado para bien o para mal, ¿sí o no? En el mundo espiritual es lo mismo. Nuestro reconocimiento de la autoridad del cielo es la que nos va a ayudar a someter nuestra vida. Esto no está ahí, apunte si quiere. Número uno, Pedro reconoció en la tierra la influencia y la autoridad que el Cristo representa. Pedro reconoció en la tierra la influencia y la autoridad que el Cristo representa. ¿Qué significa eso, pastor? Que todo se trata de Cristo. No se trata del pastor Ángel, no se trata del pastor Richard, no se trata de usted como líder, mentor, se trata de Cristo. Y eso hoy día en nuestra cultura de iglesia, y más en Estados Unidos, es un gran problema, porque estamos viendo muchos ministerios que están siendo presentados como la última Coca-Cola del desierto. Y se le olvida que siempre viene una Sprite detrás y fría. Todo se trata de Cristo, todo lo que hacemos en esta casa se trata de Cristo. No se trata de ensalzar el nombre Café, sí, esa gente tremendo, poderoso. Pastor Richard, chacho, acaba de escribir un libro que está brutal. Podemos, mire, por un hilito perder el sentido de todo esto. Usted en un momento puede perder el sentido. Wow, como estoy discipulando mi grupo. Oh, que ha sido de mucha bendición y que... qué bien, ha sido mucha bendición. ¿Bajo qué autoridad tú estás trabajando? Bajo esa autoridad tú reconoces que aquí tú no eres señor, eres un mayordomo. Me gusta cómo lo describe el pastor Mirraín Esquilín, un gran pastor en la isla de Puerto Rico. Y le dice: mire, yo simplemente soy un fututo de Dios. ¿Sabe lo que es un fututo, del verbo fututear? Un fututo es cuando se acaba el papel toalla, ese rolito que queda, ese tubo, ese. Y usted lo coge y los niños, ojo, adelante, adelante. Pre. Yo soy solamente un fututo de Dios, por donde Dios habla. Pedro reconoció esa autoridad. Tú eres la autoridad máxima desde el cielo hasta la tierra, por lo tanto nos sometemos a ti, porque fuera de ti nada podemos hacer. Tanto así que cuando Cristo dijo que comieran su carne y su sangre, y la gente se escandalizó y todo el mundo arrancó para todos lados, los miró así y no le dijo: bendito, ¿y ustedes qué piensan de esto? No, maestro, esto que estás diciendo está duro, está fuerte, ten cuidado con lo que estás hablando. Pastor, usted está predicando, está muy fundamentalista. Pastor, pero vea acá, ahora está bien religioso, con santidad y buscar en ayuno, oración. ¿Qué es eso, pastor? Estamos ahora aquí en living la vida, tú sabes, easy way. Cristo, cógelo suave. Me encanta, porque es que a veces nosotros queremos ser tan polite. Y yo veo muchas veces en Cristo que simplemente lo miró y le dijo: te quieres largar tú también. Te quieres ir tú también. Si no te gustó lo que acabo de decir, porque es que tienes que entender que el que no come mi sangre, mi carne, no puede vivir la vida eterna. Pero el que había confesado y estaba bajo la autoridad del Cristo dijo: muchacho, ¿por a quién vamos a ir? Si solo en ti hay palabras de vida. Mala mía. Dos, los que reconocemos como autoridad sobre nuestra vida tendrá influencia y dominio sobre nosotros. Dos, reconocer a Cristo. Y escuche bien, cuando decimos reconocer a Cristo, estoy diciendo el que liberta, el que restaura, el que redime, el que viene pronto, el que sana, el que salva, el que tiene el poder de cambiar las vidas. Ese, el reconocer a Cristo, Alinea tu identidad natural con la identidad espiritual. ¿Qué significa esto? Esto causa que el plan que Dios tiene para tu vida se manifieste en la realidad que estás viviendo. Como les decía, muchos de ustedes vivían esa vida desordenada, pero cuando llegaron a Dios y empezaron a ordenarse en la vida del Señor, y hoy reconocen y dicen: wow, pero qué bendición, Dios me ha dado esto, me ha dado lo otro, llegué a este país sin esto, sin esto, y mira lo que tengo, estoy en casa de en Comunidad de Amor, Fe y Esperanza, unos pastores que están brutales, unos hermanos que están pasados. Y usted empieza a analizar: ay, Dios mío, Señor. Es que Dios te trajo y te puso en el lugar que ya Él había planificado para ti. Escúchame, mientras estabas sin Cristo, solo existías. Una vez vienes a Cristo, entonces empezaste a vivir. Mientras tanto polulabas por los aires, ibas como hoja que lleva el viento, como dice el Salmo. Huye el impío sin que nadie lo persiga, es como támalo que arrebata el viento. Pero aquellos que son como árboles sembrados en la palabra junto a corrientes de agua, ¿qué le pasa? Dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Causa que el plan divino se manifieste en la realidad de tu vida. La palabra dice en el Salmo 139 que todos nuestros días ya estaban escritos en el libro de Dios. En Cristo estás redescubriendo, estás empezando a vivir, estás experimentando nuevos horizontes de fe. Aleluya. Tu identidad natural se alinea con la identidad del cielo. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Tú eres Pedro, pero bajo esa identidad que acabas de descubrir, revelada por el Padre, entonces ahora yo te hago a ti como un hombre en el cual puedo depositar confianza espiritual para edificar mi iglesia. Sobre ustedes está, líderes, mentores, hermanos que está aquí, gente que está quizás de visita, sobre ustedes hay una responsabilidad de cumplir con el plan de Dios, y eso no es cualquier cosa. No hay gobierno, presidente, gobernadores, alcaldes, lo que sea, líderes mundiales, que puedan hacer lo que un hombre o una mujer puesto en las manos de Cristo puede hacer. Tres, el reconocimiento de quién es Jesús como Cristo solo puede llegar al hombre por la vía de lo sobrenatural. ¿Quién se lo reveló a Pedro? Y eso es una revelación que sobrenatural. ¿Qué significa eso, iglesia? ¿Qué significa eso, mentor? ¿Qué significa eso, líder? Que el avance de este ministerio, que el avance de tu ministerio, que el avance de esta iglesia, que el avance de la iglesia en general, solo puede ser provocada a través de lo sobrenatural de Dios. Escuche bien, el problema del hombre es espiritual. El problema de la humanidad, saque la lista que usted quiera, desde hambruna, crimen económico, emocional, moral, ético, saque la lista que quiera a través de la historia. El problema se llama pecado. ¿Por qué? Porque pecado, del griego amartía, no significa otra cosa que ir y hacer lo que está en contra de lo que Dios dijo que hiciéramos. Y eso es espiritual. So que para bregar con un problema espiritual, usted no puede ir con herramientas naturales. Solo lo hacemos con herramientas espirituales, con la sobrenaturalidad de Dios. Inclusive, usted vino a Cristo, pero en el mundo espiritual usted no lo veía, Había toda una gama de movimientos dándose, la palabra en usted, el Espíritu Santo provocando, llevándolo a convencerlo de que usted era un pecador y que si no se arrepentía se iba a ir para las pailas del infierno. Resucitó Jeñito Rodríguez López. No, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio venidero. De pecado porque somos pecadores. Y le está diciendo, si no miras a Cristo, seguirás siendo un pecador, haciendo lo que te da la gana. De juicio, ¿por qué? Porque si no te arrepientes, juicio venidero, cuando venga entonces el Padre ante toda la gente en el trono, lo que te espera es la muerte eterna. Sencillo. Y usted escapó de eso. Y su trabajo es llevar a la gente a que escape de eso. ¿Todavía hacen el drama? ¿Cuántos años llevan haciéndolo? ¿Ah? ¿Cuántos años llevan haciéndolo? 7 años. Si usted sabe de qué estoy hablando, el drama de juicio final, ¿verdad? Nada tan gráfico como demostrarle a la gente, un día vas a ser juzgado, tienes la oportunidad en vida. Aleluya. Es mejor conocer a Dios como Salvador que como juez. ¿Está claro en el mensaje de la iglesia? Tenemos que edificar en Cristo. Si no edificamos en Cristo, nuestro mensaje no está completo. Pero ahora quiero hablar rápidamente y voy a avanzar acerca de la misión de la iglesia. Ah, mira, estaban ahí. Ay, Dios mío, qué olvidado. ¡Ea, rayo! Todo eso estaba ahí. Tengo un síndrome que lo heredé de mi padre, el olvido. La misión, recuerde, estamos en la plenaria, el mensaje y la misión de la iglesia. La misión es sencilla. Nuestra misión como cristiano es ¿qué? Dígalo fuerte, ¿es qué? El reconocimiento y la confesión del Cristo por individuos conforman la comunidad de fe. Estos a su vez tienen la misión de comunicar este mensaje a otros. Mateo capítulo 28. Vayan pues. Esa es la misión, la asignatura que se nos dio como iglesia. Mire, me gustan unas palabras de Rick Warren que dijo: hay dos cosas que podemos hacer en la tierra que no podemos hacer en el cielo: pecar y hablar de Jesús. ¿Cuál de las dos quiere usted hacer? Se lo repito. Hay dos cosas que podemos hacer en la tierra que no podemos hacer en el cielo: pecar y hablarles a la gente de Jesús. ¿Cuál de esas dos usted cree que debería hacer? Me encanta esa palabra. ¿Por qué? Porque lo más obvio para lo cual Cristo nos da vida y nos comisiona, nos empodera, es para hablar de Él, para llevar el mensaje de Jesús. Pero como estos statements o principios no son la última revelación apostólica, ahora están hablando hasta de patriarcas y medio mundo. Entonces eso es embeleco que se inventa. Es sencilla, llevar a Jesús, esa es su misión. Nuestra misión como cristianos es compartir a Jesús. Aleluya. Ser testigos de Jesús es lo importante. Eso no está aquí. Ok, sí. Mire, ser testigos de Jesús se trata de ser sal y luz en su justa proporción. Compartir a Jesús, lo discutimos ayer, es ser un testigo de Él. ¿Se acuerda? Ser testigo se trata de ser sal y luz en su justa proporción. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos llama a que seamos ¿qué? Sal de la tierra. Mateo capítulo 5, quiero leérselo. Versículos 13 al 16 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si se ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad de lo alto, de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de la canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a vuestro Padre Celestial. Tu trabajo y mi trabajo al ser testigos de Cristo es ser sal y luz. La palabra de Dios nos llama a que vivamos vidas saladas de tal forma que produzcan en la gente sed por Dios. ¿Por qué proporcionada? ¿Cuántos han comido unas papitas de McDonald's sin sal? Como que no, ¿verdad? Unas papitas de McDonald's sin sal. Pero unas papitas de McDonald's con mucha sal. La sal tiene que ser proporcionada, en proporción. Tiene que ser equitativa. ¿Por qué? Porque tú no vas ahora a coger la gente y ¡mira, te tienes que convertir! Se los dije ayer, no nos llamaron a convertir a nadie. Nos llamaron a discipularlos, a pregonar el mensaje. Yo no soy el que convierto a la gente, es el Espíritu Santo. Hay gente que predica y que cañona, que venta salvación ahora en nombre de Jesús. Yo conozco ujieres que cogen a la gente por las manos y con una pistola aquí, vas al altar. Quédate ahí hasta que el pastor ore. En el nombre de Jesús, cállate ahí. Mire, yo nací, me crié en el Evangelio. Tengo 42 años, he visto algo en esto. Mi trabajo es poner la sal adecuada para que cuando la gente vea tu vida manifestando a Cristo, diga, qué bien sabe eso que este hombre y mujer tiene. Yo quiero de eso. Luz en proporción. ¿Usted alumbra o usted enfoca? ¿Usted alumbra o usted enfoca? Tengo el... Prenda el light ahí, la light, la luz. Eso es Android. Mire, sierva, eso es Android. Ah, con razón. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está? Ay, mira, ve, un iPhone, ve, lo sabía. ¿Usted alumbra o usted enfoca? ¿Qué estoy haciendo? La estoy enfocando, ella no puede ver. Pero si yo le digo, mira, para allá es el camino, la estoy alumbrando. Alumbre, no enfoque. Sea luz en justa proporción. ¿Usted sabe cuál es el problema de nosotros como testigos muchas veces? Que en vez de testigos queremos ser los fiscales. ¿Y el fiscal es quién? ¿Quién es el fiscal en un juez, en un tribunal? ¿Ah? El que acusa. Y Dios no nos llamó a ser fiscales. Nos llamó a ser testigos. Justa proporción. ¿Cuál de esas usted quiere ser? Mire, nos llama a que vivamos vidas que alumbren de tal forma que reflejemos el amor, que reflejemos la gracia, que reflejemos la compasión, que reflejemos la bondad de Dios en la gente. Eso no es lo mismo a pasarle la mano al pecado. No me acuerdo si fue John Knox o John Wycliffe, uno de ellos dos grandes hombres del Señor. Dijo que el evangelio hace una de dos cosas: o te convierte o te incomoda. Cuando es Dios el que habla, el que transmite el mensaje a través del Espíritu Santo, utilizando un vaso que eres tú, un testigo, le puedes decir la palabra que pueda llegar a lo profundo del corazón, inspirada por el Espíritu Santo en tu vida, que parece sutil, pero el Espíritu la toma. Le dices: eso es lo que necesitas, porque si sigues en ese rumbo de vida, te vas a perder. Estás haciendo esto que está mal. Esto que estás viendo está mal. Esto que estás haciendo está mal. Pero ese trabajo es ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando yo como testigo hago el mío de ser sal y luz, de alumbrar, de reflejar el amor del Señor, Él se encarga del resto. Líderes, mentores, su trabajo no es convertir la gente, es ser un testigo, una sal, una luz. Que la palabra poco a poco vaya cual martillo haciendo el trabajo y el cincel, dándole formas a la gente. Ser testigo de Jesús es acerca de relaciones. Ser testigo es acerca de relaciones. Una relación compasiva es la clave. Mateo capítulo 9, versículo 35. Jesús corrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo ¿qué? Compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Esto es acerca de relaciones. ¿Por qué digo esto? Porque como creyentes, con el tiempo vamos perdiendo la sensibilidad y vamos perdiendo el sentido y toda esta experiencia de lo que éramos antes de venir a Cristo. Y ya no queremos juntarnos con los pecadores, y ya no queremos tener ninguna relación con la gente, porque yo ahora soy santo. Yo casi vuelo, tengo una aureola en la cabeza. Pero se nos olvida que nosotros estuvimos un día como ellos. Y que si no fuera por alguien que tuvo la delicadeza de ser un testigo, hoy usted no estuviera aquí. Aleluya. Me gusta, el pastor Tim Holland de Chicago hace una expresión de una historia que estuvo en un rally de juventud en sus años de jóvenes, en un estadio bien grande, y dice y testifica que cuando estaba en el estadio, más de 60 mil, 70 mil personas, casi 100 mil personas, el predicador pregunta y dice: ¿cuántos de los que están aquí vinieron a Cristo por escuchar una predicación o estar en un lugar donde se estaba predicando? Se levantaron como unas 7 mil, 8 mil, 10 mil manos. Y luego pregunta: ¿cuántos de los que están aquí vinieron a Cristo porque alguien se relacionó con ellos y les modeló a Cristo? más de 60 mil personas se levantaron. Eso que ese compañero de trabajo, que es un incordio, hijo del diablo, mientras esté sin Cristo es el hijo del diablo definitivo. Ese familiar tuyo, aleluya, ese hijo rebelde, ese cónyuge que te hace la vida imposible y en vez de hacer ayuda idónea es una demonia. Modélale a Cristo. Modélale a Cristo. Es acerca de relaciones, cómo nos relacionamos y testificamos de Cristo con nuestra vida a la gente. Tercer puntito, bullet. El discipular es el centro de la gran comisión. Y hay básicamente tres formas o generales de hacer esto. Número uno, de persona a persona. El tiempo que pasamos con alguien donde de poco a poco les predicamos a Jesús. Mire, hoy yo tengo en la iglesia un muchacho que mide 6 pies y pico, que ama al Señor Jesús con todo su corazón, pero que en la escuela era el que me hacía la vida imposible. Y usted no sabe, se remofaba de mí, el cristianito, aquello, lo otro, el aleluya, café puya. Y un día estoy así en el grupo, digo, va a haber una campaña de jóvenes, ¿quién quiere ir? Y aquí no sabe qué dijo, yo voy. Sí, ese mismo. Y yo dije, Joaquín. Llegó a la campaña, no había acabado bien de predicar el predicador y estaba en el altar recibiendo a Jesús. Tenía otro amigo en cuarto año. En cuarto año, pues yo nací y me crié en el Evangelio, pero en cuarto año como que quise curiosear por las ventanas de la iglesia, de la ventana de la iglesia me fui por la puerta y de la puerta me fui para el parking. Y estaba ya, tú sabes, como que entonando Living la Vida Loca. No me duró mucho. Hijos que están aquí, tengan cuidado, Dios está sobre sus, viéndolo cada rato. Me acuerdo un día que bueno, lo testifico, es otro día. La cosa es que estaba en esa y hay una campaña, de las últimas campañas que me acuerdo, de Gigi Ávila en Puerto Rico, en el parque de pelota del pueblo de Ciales. Y un amigo mío me dijo, yo voy si tú vas. Y yo, ¿cómo que tú vas si yo? Está bien, vamos. Y había ido porque allá había alguien que yo quería ver. No le diga nada de eso a Brenda tampoco. Y cuando estamos allí, yo había hecho una relación con él, aunque estaba en esos meses así curioseando por las ventanas de la iglesia, pero siempre lo estuve trabajando hasta que de momento, pues un día le dije, mira, ¿sabes qué? Por lo menos en estos meses no hagas caso a lo que yo estoy haciendo, no veas eso. Y cuando el hermano Gigi termina de predicar y hace el llamado, yo veo a John compungido. Y yo, ay no. Y me dice, yo paso si tú pasas. Y yo, John, estoy aquí esperando a fulana. Qué responsabilidad. Yo paso si tú pasas. Yo dije, ay Dios mío, está bien, vamos. Pues yo sabía todas las implicaciones que tenía eso. Y cuando me paro allí, el Espíritu Santo estruja mi corazón. Y dice, ¿para dónde tú vas? ahora es que se te acabó el relajito. Y dije, bueno, ya que estoy aquí, Señor, me reconcilio contigo. Perdona mis pecados. Pero en balde empezó la universidad. Y con todo y eso, pues, me fui un día y por ahí, allá en Río Piedra, y me fui al Ocho Loco en la avenida Universidad, si alguien sabe qué es eso. Al Ocho Blanco era, Y estoy sentado en la barra y el Espíritu Santo me empieza a hablar y me dice, mira a tu alrededor. Y yo empiezo a ver la gente fumando, bebiendo. Y el Espíritu me decía, ¿eso es diversión? Y me dice, tú sabes que este no es tu lugar. Yo, está bien, Espíritu Santo. Me fui, me monté en el carro y no hice que, más que salir desde Río Piedra hasta mi casa, que son como una hora. Y yo rompo y lloro en el carro. Y Señor, perdóname, yo quiero servirte como tú quieres. Y le dije, vuelca mi vida como un pancake. Cámbiame. Nacido y criado en el Evangelio, no llega el momento hasta que confesamos. Cámbiame. Créame en que... Ah, porque le dije, aunque me duela. Esa era la parte que no tenía que decir. Mire que me dolió el proceso de Dios. Dios mío. Y cuando llego a casa, papi me dice, Junior, tenemos que hablar contigo. Papi, mira, y yo mismo me confesé. Sí, yo estaba en tal sitio, aquello, lo otro, pero el Señor está brigando conmigo, bla, bla, bla. Ya lo sabíamos. Allí había fulano, que es la hija de fulano, que trabaja con nosotros, y nos dijo, mira, que sabemos que tu nene es tan bueno, ustedes son de la iglesia, yo lo vi en tal lugar. I'm watching you. ¿Por qué les cuento esto? Las experiencias de persona a persona son vitales para presentarle a Cristo a la gente. Pero no solo también tenemos cómo discipular a la gente, sino también con grupos pequeños que están haciendo eso, ¿verdad que sí? En nuestra iglesia comenzamos recientemente dos grupos y están pompeados. Mire, en Puerto Rico, si no sabía, la energía eléctrica se fue y casi toda la luz se fue en todo Puerto Rico. Y el miércoles tenían tiempo discipulado a los dos grupos. Y lo que hicimos fue, entonces lo llevamos a una casa que tenía una planta eléctrica para que, pues, como está empezando este nuevo ciclo de educación, no se desanimaran y pudieran llegar allí. Y yo dije, bueno, Brenda, pues hazlo así y une los dos grupos y a ver si llega, porque la gente cae dos gotas de agua y pues son de papel, no llegan a la iglesia y no quieren mojarse. Y como no hay luz, pues ahora todo el mundo dice, no, es que no hay luz, tú sabes, no veo por dónde voy, qué sé yo. Y me dice, Junior, llegaron todos y tú estuvieras con qué emoción. Y ahorita hablaba con Rey y su esposa y decía, mira, lo que está pasando en los grupos es espectacular. Al principio nos creíamos que, ¿verdad?, iba a ser, pues, hacer esto, pero la dinámica que se da en un grupo, wow, es otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad de poder venir y reunirnos y expresarnos unos a los otros, edificarnos en el amor, en la fe, en la palabra. Y aquel dijo un testimonio y mira, no te preocupes, lo que tú estás pasando yo lo pasé el año pasado y yo te pongo las manos ahora en nombre de Jesús y oramos por ti y nos estamos conscientes de qué fue lo que pasó, qué necesidad tiene. Pues mira, me pasó esto y estoy atrás y pues vamos a bregar con eso. Pero aquí todos llegamos y todo el mundo pues se saluda, qué sé yo, se va, pero no hay esa dinámica. Como le decía ayer, si alguien aquí se levanta a decir, pues pastor, yo quiero decir algo, lo voy a decir, cállese la boca que yo no he terminado. Y si es el pastor Richard, pues más todavía, tú sabes, pero no es lo mismo. Porque la otra esfera de discipulados es esta, la congregación, el grupo grande. Pero cada uno de ellos tiene su justa medida y razón de ser. Lo importante es que cumplamos como testigos cimentados en la palabra del Señor.
Por último, la salud en la iglesia ocurre cuando estamos balanceados en nuestra misión. Cuando estamos balanceados en nuestra misión. ¿A qué me refiero? Cuando balanceamos los propósitos de la iglesia. Cuando una iglesia es adoradora, cuando una iglesia es discipuladora, cuando una iglesia es evangelística, cuando una iglesia tiene compañerismo, cuando una iglesia sirve, ministra a los demás, cuando esos elementos de propósito se balancean, hay salud, hay avance. ¿Por qué? Porque podemos ver una iglesia que es muy misionar, muy evangelística, y siempre está en la calle, ¡ah, arrepiéntete, ven a Cristo! Pero no tiene un sistema discipulado, con la gente viene compungir a Cristo. No son maduros en el Señor. ¿Y qué pasa? Cuando viene el momento difícil, ¿qué? Se van. Por otra situación, podemos ver una iglesia donde sí podemos tener una estructura de estudio, wow, y los últimos manuales de la venida y todo lo demás, y bien calculadores y bien. Pero no hay compañerismo. Todo el mundo es seco, frío. No hay abrazos, no hay cariño. Podemos ser una iglesia que cante y tenga todo lo último en instrumento, el grupo de alabanza más brutal, pero ignoramos las necesidades de la gente y no les servimos, no les ministramos, y creemos que con una buena música van a poder tener una cristiandad. Y no me malentienda, yo amo la música. Yo hace años grabé un disco, me encanta la adoración, toco la guitarra en la iglesia. Para mí, de los momentos donde Dios ha bregado conmigo ha sido a través de una alabanza. Pero usted tiene que entender, como iglesia tenemos que estar balanceados en los propósitos de la iglesia. Una iglesia que adora, una iglesia que evangeliza, una iglesia que discipula, una iglesia que tiene compañerismo y una iglesia que sirve, es una iglesia saludable. Y lo que está saludable de por sí crece. Crece. No es lo mismo tener salud a estar saludable. Discutía esto con el pastor hace, o hablábamos. Porque tener salud es que hoy yo puedo estar sin ninguna enfermedad y mañana estar grave de algo. Pero por no llevar una vida saludable, esa enfermedad puede complicarse tanto en mí que me lleve a algo más profundo. Pero cuando mi cuerpo está saludable y llega la enfermedad, el mismo cuerpo la combate, ¿y qué pasa? Puedo superar la enfermedad. No estamos diciendo que va a ser peaches and cream, que no va a pasar nada adverso en esta casa, en su vida, en su familia, en su grupo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando hay sal, cuando una iglesia está saludable, están todos los elementos esenciales para overcome, ir por encima de cualquier situación que pueda venir. Porque van a venir. ¿Estamos claros en nuestra misión? ¿Estamos claros en nuestro mensaje? Todo se trata de Cristo. Póngase en pie en esta hora. Nuestro mensaje es Cristo. Y nuestra misión es hacer avanzar el reino.
Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.